Si son tan amables de abrir la palabra de Dios al capítulo 8 de Romanos, y vamos de regreso al capítulo 8 de Romanos, creo que esta conferencia no estaría completa si no viéramos una gran doctrina en la palabra de Dios. Ver una gran doctrina bajo el título de restaurando la adoración del Espíritu Santo, aún en esa frecuencia, sé que mucho se ha intervenido o se ha metido, y sé que su cubeta está llena desde las primeras sesiones que hablé hablando de restaurar la adoración del Espíritu Santo, y espero que puedan regresar y recoger algunos de los pedazos de lo que dije en el miércoles. Y realmente quiero comenzar un movimiento del Espíritu Santo, un movimiento para adorarlo en toda su gloria por su naturaleza divina y sus obras divinas. Y como dijimos el miércoles, el Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad más involucrado en nuestras vidas y al mismo tiempo el menos honrado. El Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad más involucrado en nuestras vidas de manera constante e interminable, y el menos honrado. Lo podemos alabar por toda obra de Dios, porque Él está completamente involucrado en toda obra de Dios. Podremos alabarlo por la creación, podremos alabarlo por el papel que juega en sustentar la creación, podremos alabarlo por todo aspecto de la providencia, podríamos alabarlo por la redención en toda su plenitud y riqueza, podríamos alabarlo por el rol que jugará, como se presenta en las Escrituras, en la consumación final, lo podemos alabar por todo eso. Pero quiero que nos enfoquemos de manera particular, si fueran tan amables, en nuestras propias vidas como creyentes. Recuerden que fue el Espíritu Santo el que nos convenció de justicia, juicio, pecado. Fue el Espíritu Santo el que nos regeneró, que nos dio vida en medio de nuestra mortandad. Fue el Espíritu Santo el que estuvo involucrado en nuestra justificación. Es el Espíritu Santo el que ha establecido residencia permanente en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos coloca en el cuerpo de Cristo, en ese bautizo, en esa obra de bautizo. Es el que nos capacita para poder servir al cuerpo en su edificación. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece. Y después, la última vez, nos concentramos en la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en la santificación, mediante la cual el Espíritu Santo nos está conformando a la imagen moral de Cristo. Hablamos de ese hecho de que Jesucristo es el modelo del hombre perfectamente controlado por el Espíritu Santo. Él, por lo tanto, es el modelo que vemos, y al verlo, el Espíritu Santo nos conforma a su propia semejanza, llevándonos de un nivel de gloria al siguiente y al siguiente. Esta es la obra del Espíritu Santo que llamamos santificación. Y en Romanos 8 señalamos en particular que en el versículo 29 dice que estamos siendo conformados a la icon de su Hijo, a la naturaleza moral de su Hijo, para que su Hijo sea el preeminente entre una humanidad redimida, todos los cuales reflejan su gloria y al mismo tiempo le dan toda la gloria. Hablamos de la obra santificadora del Espíritu Santo. Hay una obra mucho más maravillosa que esa, si esas cosas aún pueden verse en términos comparativos. Hay una obra del Espíritu Santo por la cual estoy especialmente agradecido. Quizás pueda haber algún punto de argumento en este asunto, pero hay una obra del Espíritu Santo que es la obra más preciada, que es la obra más maravillosa, que es la obra más confortante, que es la obra más tranquilizante, que es la obra más gozosa, que es la fuente de mi mayor esperanza en la vida. Y es esa obra del Espíritu Santo mediante la cual Él nos asegura hasta la gloria final y eterna. Digo que esa es la obra más grande, porque si Él no hiciera eso, entonces Él tiene que regresar constantemente y repetir el resto. La obra del Espíritu Santo es esa más gloriosa y más grande obra y más que más gracia expresa y que más gozo trae, es que Él nos asegura para que lleguemos hasta la gloria eterna. Y vamos a leerlo en Romanos 8, comenzando en el versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Concluimos. En el movimiento del Espíritu Santo, en el movimiento de santidad, como es llamado el movimiento pentecostal y carismático, una de las doctrinas que de manera agresiva y deliberada niegan es la doctrina de la seguridad del creyente. Y de esta manera le roban al Espíritu Santo este aspecto tan majestuoso, tan maravillosa, esta faceta tan gloriosa de su obra. En 1 Pedro capítulo 1, en el versículo 3, hay una bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Escucha esto, que sois guardados por el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Espíritu Santo. Él es la energía de Dios, el Ruach. Somos protegidos para llegar a nuestra herencia eterna por el Espíritu de Dios. En Juan 6, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echaré fuera, y el que a mí viene, recibiré, y yo no he perdido a ninguno de ellos, sino lo resucitaré en el día postrero. Nadie se queda en el proceso o se cae en las grietas. Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también, habiendo oído el Evangelio, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo vino a tu vida en el momento de la salvación como un enganche, como un anillo de compromiso, el arrabón, el compromiso, la garantía, el sello de tu herencia eterna. Los términos de Pablo a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará. Como conforme Pablo concluye su primera carta a los tesalonicenses, dice varias cosas rápidamente. Escucha lo que dice en la última parte del capítulo 5, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La oración de Pablo es que seas preservado completo hasta la venida de Cristo. Después dice esto, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y la maravillosa pequeña epístola de Judas concluye con esta gloriosa bendición llena de esperanza y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para presentarte sin mancha. Estas son las mejores noticias jamás presentadas del cielo para nosotros acerca de nuestra salvación. Nuestra salvación está segura. Permíteme decirte algo. Si tú pudieras perder tu salvación, la perderías. La perderías. Si hubiera alguna manera en la que pudieras perder tu salvación, la perderías. Si yo pudiera perder mi salvación, la perdería. No podría obtenerla por mí mismo para comenzar. No puedo mantenerla por mí mismo, la perdería. No podría retomarla. Si dependiera de nosotros, estamos todos condenados. Estoy todavía en una condición corrupta y caída, y adivina que no puedo hacer lo que no quiero, y odio, hago lo que odio, y estoy pegado a un estado miserable que no me puedo deshacer. Estoy bajo el peso del pecado, la maldición de Dios y la corrupción de la muerte que está en mí. Y si voy a llegar a la gloria final, voy a tener que hacerlo a través de un poder que está fuera de mí. Estamos asegurados para llegar a la gloria final mediante la obra maravillosa del Espíritu Santo. Sí, Él nos libra de la muerte y el pecado al regenerado. Sí, nos capacita en Romanos 8, nos da la capacidad de obedecer la ley de Dios. Sí, cambia nuestra naturaleza. Sí, nos capacita para vencer la tentación. Sí, confirma nuestra adopción. Pero la obra más gloriosa de todo eso es que garantiza nuestra gloria eterna. Uno de los líderes del movimiento carismático escribió esto. El engaño más grande, el cual ha sido diseñado por Satanás, y cito, es la doctrina falsa de una vez salvos, siempre salvos. Nada podría estar más lejos de la verdad. Ese es el mayor engaño de Satanás. Eso deshonra el propósito de Dios, la provisión de Cristo y el poder del Espíritu Santo. ¿Eso no viene de las Escrituras? Y de manera severa, severa, y daña cualquier capacidad de adorar verdaderamente a Dios por la obra de la redención. Entonces veamos Romanos 8, versículos 26 al 39. Y esta es una exposición. Ahora, en honor de Steve Lawson, porque estaba escuchándolo hoy, y Phil Johnson, dedico este sermón a Steve Lawson y a Phil Johnson. Lo dedico a Phil Johnson porque pasé 10 minutos diseñando el bosquejo. Lo dedico a Steve Lawson porque se me ocurrió un bosquejo trinitario después de oírte a ti hoy. Entonces, ¿estoy en el grupo? Muy bien. ¿Me dan una tarjeta de membresía? Quiero hablar del medio de nuestra seguridad, el motivo de nuestra seguridad y la medida de nuestra seguridad. ¿Está bien? ¿Funciona? Muy bien, amén. Tú, amén. Dijiste amén. Ni siquiera he empezado el punto. Eres como los de homilética. Solo te gustó la homilética. ¿Qué tal? El medio es la intercesión del Espíritu. El motivo es la intención del Padre. Y la medida es la innovación. Escuche esto del Hijo. ¿Sabes qué es innovación? Algo nuevo. ¿No está mal? ¿Crees que lo puedo volver a hacer? Muy bien, hablemos del medio de nuestra seguridad, la intercesión del Espíritu. Esta es una de las porciones más asombrosas en el libro de los Romanos, en mi mente. Aquí hay tanta esperanza y gozo aquí que esto me emociona de manera total, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Algunas veces pienso que el versículo 26 sangra porque ha recibido tantas heridas por parte de los carismáticos que creen que esto enseña a hablar en lenguas. Vean este versículo. Comienza diciendo, y de igual manera, y de igual manera. ¿De igual manera que qué? Bueno, ¿qué ha pasado antes? Que lo que ha venido antes son gemidos, gemidos. Bueno, ¿qué son estos gemidos? Versículo 19. Es el anhelo ardiente de la creación que aguarda la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad. Existe en esperanza porque va a haber algo mejor, porque va a tener algo mejor en lugar de su condición actual maldecida. Versículo 22. Toda la creación gime a una. La creación es personificada como una persona en agonía que anhela tener el estado en el que inicialmente tuvo cuando fue creado. Y es una experiencia dolorosa para la creación misma. Es como el dolor del parto, los dolores del parto. Es esa agonía, esa terrible agonía tratando de dar a luz algo y nunca, nunca pudiendo hacerlo. La creación entera gime en agonía. No solo esto, sino que versículo 23, no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, hemos probado al Espíritu. Como Pedro dijo, hemos gustado del Señor, que es bueno y queremos más, ¿no es cierto? Queremos más. Gemimos, como Romanos 7, gemimos con este cuerpo de pecado apegado a nosotros, gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Qué estamos esperando? La adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Tenemos esa obra interna de Dios en nosotros, somos nuevas criaturas, pero estamos encarcelados en carne humana, corrupción, corrupta, y es debilitante y desalentadora. No sé tú, pero cuando pienso en el cielo, y puedo, estoy contento por el oro transparente, las calles, me gusta las perlas y las todo eso, pero lo que más me apela, lo que más me atrae acerca del cielo es la ausencia de pecado. No alrededor de mí, sino en mí. Entre más vives, más te cansas de tu pecado. Todos gemimos. La creación gime porque algo que aún no hemos alcanzado. Y es algo doloroso y es algo agonizante. A veces nuestros corazones son quebrantados y nos arrepentimos en lágrimas y estamos cansados de nosotros, cansamos de los pecados a los que caemos una y otra vez. queremos algo mejor. Anhelamos el cielo. Y escuchaste a John cantando hoy, y nuestros corazones fueron levantados, ¿no es cierto?, al hablar de la Nueva Jerusalén. Así mismo, de igual manera, el Espíritu gime con gemidos indecibles. ¡Wow! El Espíritu Santo posee una especie de agonía, dolor, sufrimiento. Sabemos que Dios puede llorar. Jesús lloró. Sabemos que Dios puede llorar porque Jeremías lloró las lágrimas de Dios. ¿Pero alguna vez piensas en la agonía del Espíritu Santo conforme vive en ti y gime por la condición con la que tiene que lidiar conforme espera la perfección que aún no ha venido? Si gimes, te preocupa. El Espíritu Santo es visto en una lucha agonizante por vencer la debilidad que hay en todo creyente en quien vive. Él ayuda nuestra debilidad. No sabemos cómo pedir como conviene. ¿Qué significa eso? No significa que no sabes cómo poner una lista de oración. No, no quiere decir que no sabes qué decirle al Señor lo que está en tu corazón. No significa que no sabes cómo orar bajo la tentación. Bueno, claro que sabes. Lo que significa es que aún en tu mejor condición, cuando vienes delante de Dios y derramas tu corazón, no tienes suficiente conocimiento o suficiente poder para protegerte a ti mismo. Hay un cierto elemento de ignorancia aquí. No sabes en contra de qué orar porque ni siquiera sabes lo que está pasando en la esfera sobrenatural o espiritual. Es simplemente una manera amplia de decir, no sabemos cómo protegernos a nosotros mismos. Sí podemos decir, no nos metas en tentación, líbrame del mal. Es una oración bastante simple y la oramos, pero no es suficiente. Ni siquiera podríamos llegar a los poderes del cielo para protegernos a nosotros mismos si fuéramos dejados a nuestros propios recursos. Entonces, si tú crees en alguna teología que crees que te puedes mantener salvo a ti mismo, tienes que examinar esto una vez más, porque el Espíritu Santo está en tu vida en una condición de agonía, de gemir por la realidad de que Él te está guardando para llegar a la gloria eterna, y es una lucha continua. En Lucas 21, Jesús vino a Pedro y dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Si yo fuera Pedro, hubiera dicho, bueno, le dijiste no, ¿verdad? Le dijiste, vete, déjalo en paz. El hombre es tan débil, si le haces cualquier cosa va a colapsarse. No. Él dijo, no. Jesús le dijo, no. Le dije, adelante a Satanás. Y después Jesús le dijo a Pedro, pero he orado por ti para que tu fe no falte. Tienes dos intercesores. Tienes el Espíritu Santo intercediendo por ti, adentro de ti, en contra de los impulsos y fuerza de tu propia corrupción, y tienes al Hijo de Dios a la diestra del Padre intercediendo por ti en contra de toda acusación que es traída en contra tuya. Se necesitan a dos intercesores de tiempo completo para asegurar tu gloria. Esto no solo sucedió porque Dios dijo que sucedería, sucede porque el Hijo es tu defensor delante del Padre y el Espíritu es tu defensor interno en contra del enemigo de tu alma. Se necesita dos miembros de la Trinidad para llevarnos a la gloria. Esa es la razón por la que digo, si yo pudiera perder mi salvación, ya lo hubiera perdido. El Espíritu mismo intercede. Huperentucano significa rescatar a alguien que no tiene esperanza. Significa rescatar a alguien que no tiene recursos. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. No tenemos la fortaleza, somos demasiado débiles. Ni siquiera sabemos cómo orar, la manera en la que deberíamos de orar. Ni siquiera sabemos cómo tener acceso a los recursos divinos en el mejor de las condiciones. Entonces, el espíritu mismo, me encanta ese autos, ese espíritu mismo, no lo delega, no es una operación de alguien más, no se lo ha delegado a alguien más, ángeles, el espíritu mismo en ti está constantemente intercediendo por ti, con gemidos indecibles. Por favor, esto no se refiere a gente hablando con en lenguas. Este es el Espíritu Santo gimiendo con una como en una comunicación que no tiene palabras. El Espíritu Santo gime, agoniza por tu debilidad y la lucha con el pecado. Conforme tú te mueves hacia tu gloria eterna. Y se comunica con el Padre en un lenguaje intertrinitario, en una comunicación intertrinitario, en pensamientos intertrinitarios. Pero es pensamiento lleno de amor y compasión y emoción, anhelando. Si Jesús pudiera decir al inconverso en Jerusalén, ¿cuántas veces quise traerte a mí y llorar? ¿Cómo se siente el Espíritu Santo por aquellos que son de Él? Entonces, este es una verdad preciada. Y el versículo 27 dice, más el que escudriña los corazones. ¿Quién es? Primero de Crónicas 28:9, el Señor escudriña el todo corazón. Hechos 2:4, Señor, tú conoces el corazón de todo mundo. El Padre Omnisciente conoce cuál es la mente, la intención del Espíritu. Entonces tienes al Espíritu gimiendo constantemente por el dolor divino de aquellos a quienes ama y en quienes vive, pero que aún no han sido perfeccionados. Y el Padre conoce esto porque el Padre está en armonía perfecta con Él. Y el Espíritu siempre intercede conforme a la voluntad de Dios. Este es lo primero que quiero que entiendan. Ese es un esfuerzo frágil, por decirlo. El medio de nuestra seguridad es la intercesión del Espíritu. Esto nos va a llevar a la gloria, porque es la voluntad del Padre. Y el Espíritu gime, porque la voluntad del Padre sea cumplida. Encontramos una fuente en uno de los. Encontré una fuente en una de las páginas de internet pentecostales diciendo: el Espíritu Santo es muy fuerte, pero su sello puede ser roto. Si una persona de su propia voluntad personal ha escogido vivir su vida en el lado oscuro, el pecado puede mantener a los cristianos fuera del cielo. Si no puedes mantenerte leal a tu cónyuge, no puedes permanecer leal a tu Señor y no vas a poder permanecer leal a Él aun cuando estés en el cielo. Sino que como Satanás y los ángeles vas a ser expulsado. Puedes llegar al cielo si no caes en algún pecado más serio. Fin de la cita. Eso es absurdo. ¿No podría vivir con esto? Entonces, el medio de nuestra seguridad es la intercesión del Espíritu Santo. En segundo lugar, el motivo para nuestra seguridad es la intención del Padre. La intención del Padre, ahí al final del versículo 27. El Espíritu Santo intercede literalmente conforme a Dios. Ciertamente significa la voluntad de Dios, porque eso es lo que apunta en los versículos subsecuentes, versículos 28, 29 y 30. Y lo retomamos en ese versículo conocido, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí estamos hablando no de algún tipo de bien intermedio. No estamos hablando de bien aquí y ahora, bien la semana que entra, bien el mes que entra. Estamos hablando de bien definitivo, bien eterno. Él hace que todas las cosas les ayuden a bien y a lo largo del proceso es bien. Pero lo que se enfatiza aquí es el bien eterno. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Él te llama a, con un propósito en mente. Y por lo tanto, cuando Dios lleva a cabo su obra, obra para cumplir su propósito. El Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios. Él conoce la voluntad de Dios. Él conoce el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es traer a todos sus hijos a la gloria. Y eso es lo que se desarrolla en los versículos 29 y 30. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si tú no crees que el calvinismo está en la Biblia, entonces no has visto este versículo. Ahí está, todo en un versículo. O dos. Pero el punto que se hace aquí es que debido a la obra intercesora del Espíritu Santo, en armonía perfecta con el propósito perfecto de Dios, estamos seguros para llegar a la gloria eterna. Esa es la intención del Padre. Esa es la intención del Padre. Ese es su propósito. Y no queremos pasar mucho tiempo aquí, porque realmente quiero pasar algo de tiempo en el último punto. Pero comienza con antes conoció, preconocimiento. Preconocimiento es el acto de elegir. Preconocimiento es el acto de escoger. Es predeterminar una relación de amor. Esto no es información. Este es establecer una relación. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No significa que Él sabe quién es. Él conoce a todos. Él sabe quién es. Él está hablando de una relación íntima. Caín conoció a su esposa y tuvo una esposa. No es que sabía quién era, sino que tuvo una relación íntima con ella. María estuvo embarazada porque y José no la había conocido. Es ese tipo de conocimiento. Y es conocimiento de antemano, antes conoció, porque es antes del tiempo, antes de la creación, en la eternidad pasada. Dios predetermina establecer una relación, tener una relación eterna e íntima y comunión y una vida compartida con ciertas almas. Y a quien Él escogió para esa relación, predestinó para llegar hasta el fin. Entonces, preconocimiento ve a escoger y predestinación ve a la meta de esa elección. Esto habla de destino. Pro orizo. Orizo es una palabra que habla del horizonte, la línea de demarcación. Dios establece la línea, el horizonte, el final. Él escoge y en el momento mismo de escoger, predetermina para qué los está escogiendo. Es marcar antes. Y en el tiempo, Él los llama. Y a los que Él predestinó a gloria eterna, estos también llamó. Y cuando ves el llamado en las epístolas del Nuevo Testamento, es un llamado eficaz a la salvación, no es un llamado amplio o general. A quien Dios establece, con quien Dios establece una relación íntima desde antes que el tiempo comenzara, desde antes de la fundación del mundo, Él determina el horizonte, el final. Y en el tiempo, Él los llama. Esto no puede ser simplemente un llamado del Evangelio, porque a quien Él llamó, Él justificó. No hay un vacío. Si eres llamado, este es el llamado eficaz que resulta en justificación. Y por favor observa que a quien Él justificó, Él también que glorificó. Ahí está. Ahí está. Por cierto, glorificó está en tiempo pasado. Y a los griegos les encanta decir esto cuando algo se... A los griegos les encanta hacer esto cuando hablan de algo que es tan cierto que se es visto como algo que es pasado. No se ve que alguien se pierda aquí, ¿verdad? El medio de nuestra seguridad es la intercesión del Espíritu, la cual está en acorde perfecto con la intención del Padre. Y esto nos lleva al punto que realmente quiero explicar. Es, en cierta manera, como dijo Al anoche, todo esto fue introducción. Y vamos a hablar de la medida de nuestra seguridad. Lo alto, lo ancho, lo profundo. Y esta es la innovación del Hijo. Tú dijiste eso hoy. Tú estabas emocionado. ¿Por quién? ¿Quién en el mundo? ¿A quién se le ocurrió la innovación de Dios? Es asombrosa. ¿Cómo se le ocurrió a Dios en su sabiduría mostrar la redención? Esto entra en juego aquí. En una sección del versículo 31 al 39, que sé que a ustedes les encanta y sé que ustedes los conocen y han predicado muchas veces, pero refresquemos nuestros corazones en esta. Es una sección en la cual Pablo hace lo que le gusta hacer. Él crea objetivos imaginarios. Él imagina él crea objeciones imaginarias. Hay gente que va a decir, oye, tú puedes perder tu salvación. A pesar de la intercesión del Espíritu y a pesar de la intención del Padre, tú puedes perder tu salvación. De hecho, esto es dicho con tanta frecuencia que probablemente este es el debate que más tiempo ha durado en la teología desde la Reforma. Puedes perder tu salvación. Entonces Pablo dice, muy bien, vamos a verlo. Solo hay dos posibles situaciones en las que podrían quitar tu salvación: personas o circunstancias. Personas o eventos. Entonces hablemos de personas. ¿Hay alguna persona que podría causar que perdieras tu salvación? ¿Cuántas personas? Versículo 1. Si podemos regresar. Ahora pues ninguna condenación hay. ¿Hay alguien que puede deshacer ese estatus de ninguna condenación? Por cierto, esa condenación es un corchete en el versículo 1 y ninguna condenación en el versículo 34 y en medio la obra del Espíritu Santo. Pero quizás hay alguien que puede deshacer todo esto. A pesar de la intercesión de gemidos agonizante del Espíritu, a pesar de la intención eterna del Padre, quizás alguien puede deshacer esto. Bueno, primero, podemos decir, bueno, quizás alguien humano, quizás un ser humano, una persona. ¿Acaso puede un ser humano hacer esto? Entonces, en el versículo 31, Pablo presenta su pregunta general al decir, ¿qué pues diremos a esto? Bueno, yo sé, estoy esperando el argumento. Y alguien, entre esa afirmación y el siguiente, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Él está pensando en personas porque usa la persona, ¿quién? 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 ¿Pueden los judaizantes hacerlo, entrar a la iglesia y simplemente echar a perder tanto a la gente que todos abandonan la gracia y se van a la ley y la circuncisión y todos pierden su circuncisión y pierden la salvación? ¿Pueden hacerlo los judaizantes? Algo más contemporáneo. ¿Qué tal la Iglesia Católica Romana? Si dejas que alguien vaya a la Iglesia Católica Romana como un verdadero hijo de Dios, ¿puede confundirse tanto con referencia a la gracia y a las obras que abandonas la gracia y te desvías? ¿Qué hay acerca? Bueno, acerquémonos más. ¿Qué hay acerca de personas en tu familia? ¿Qué hay acerca de personas en tu familia que amas, que están tan cansados de tu interés en Jesucristo y quieren aislarte de Él? ¿Qué hay acerca de eso? ¿Qué hay acerca de la educación secular? ¿Qué hay acerca de un verdadero cristiano que es enviado a la educación, a la Universidad de Ibai, y alguien entra al salón de clases y disecciona absolutamente todo lo que cree? ¿Puede quitar su fe? ¿Puede quitarle su fe? ¿Puede robársela? ¿Qué hay acerca de la cultura del rock and roll? ¿Pueden las estrellas inmorales del rock and roll quitártela? ¿Pueden hacer que el sexo y las drogas sean tan atractivas? ¿Qué hay acerca de alguien conocido? ¿Qué hay acerca de las sectas? ¿Qué pasa si terminamos con un presidente mormón? ¿La gente va a dejar el cristianismo y volverse al mormonismo? ¿Puede la iglesia mormona y venir con la iglesia verdadera y empezar a quitarle a la gente la salvación? ¿Qué hay acerca de los falsos maestros? Todas las religiones falsas. ¿Cuál es la respuesta? Si Dios es por nosotros, ¿qué? Tendrías que ser más poderoso que quién. Sí. Eso, por cierto, es la partícula condicional A, de una condición cumplida, y debería ser traducido así: debido a que Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y la respuesta a la pregunta, claro, la respuesta retórica es: no hay nadie que sea más poderoso que Dios. ¿No te encanta? He acampado en este pasaje tantas veces en mi vida. ¿No te encanta la afirmación en Isaías 46? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro fuera de mí, no hay nadie como yo, que anuncia lo porvenir desde el principio, que dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Escucha esto. Me encanta este Salmo, el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuál es la siguiente frase? ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios es por nosotros. Es lo que Romanos 3, 4, 5, 6, 7 trata. Es de lo que trata Romanos 8. Dios está por nosotros. Él está por su pueblo, a favor de su pueblo. Génesis 15, 1. No temes, yo soy escudo para ti. Números 14, 9. El Señor está con nosotros. No temas. Y se acuerdan de Josué, en 1 Samuel más bien. La batalla es del Señor. El Señor está por nosotros, porque esa es su intención y ese es su propósito establecido de manera eterna. Bueno, muy bien, ninguna persona puede hacerlo, pero ¿qué hay acerca de Dios? Quizás puede cansarse tanto de nosotros que cambia de parecer. ¿Qué hay acerca de Dios? Bueno, el Señor da y el Señor quita. ¿Algún versículo? Este es un versículo para cualquier ocasión. Dios lo dio y Dios lo podría quitar. Él podría cambiar de parecer al mantenernos seguros. Quizás sea demasiado problema y quizás es algo en el que es algo en lo que el Espíritu Santo dice: mira, ya me acabé de gemir por este ya. Ya me cansé de gemir por este. Versículo 32 responde esto: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ese es un argumento rabínico clásico de lo mayor a lo menor. Si Él dio a su mayor regalo cuando éramos sus enemigos, ¿acaso no nos dará los regalos menores ahora que somos sus hijos? Ese es el argumento de lo mayor a lo menor. Si no escatimó a su propio Hijo cuando lo odiábamos y éramos sus enemigos, sino que lo entregó. Y es un término legal, entregar a alguien para la ejecución, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas que necesitamos? En otras palabras, si cuando éramos sus enemigos dio su mejor regalo para salvarnos, ahora que somos sus hijos, ¿acaso no nos dará regalos menores para guardarnos? Regresen a Romanos capítulo 5. Simplemente recuérdate. Versículo 6. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió Cristo. ¿Por quién? Por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos del aire. En otras palabras, si su muerte nos salvó cuando éramos enemigos, ¿acaso su vida no nos mantendrá ahora que somos sus hijos? Un argumento de lo mayor a lo menor. Dios amó tanto que dio a sus enemigos, a su propio hijo. Bueno, alguien puede decir, muy bien, muy bien. Bueno, Satanás. ¿Qué hay acerca de Satanás? ¿Acaso Satanás puede entrar y atacar? Y tenemos mucha gente que viene a la iglesia, un grupo de otro lugar y vino aquí. Y le pregunté, ¿por qué están aquí? Algunos de ellos eran familias de miembros de una iglesia carismática y les pregunté, ¿por qué están aquí? Y me dijo, el representante me dijo, porque ya no podemos vivir para bajo la soberanía de Satanás. Ya no podemos vivir con palpitaciones de corazón, temor por la muerte de nuestros hijos en la noche, pensando que Satanás va a venir y los va a matar. No podemos vivir con el hecho de que Satanás puede robar nuestra salvación. No podemos vivir bajo la soberanía de Satanás. ¿Puede Satanás hacerlo? ¿Puede sacarnos de la mano de Dios, del poder de Dios, del cuidado de Dios? Bueno, versículo 33 responde esa, porque Satanás es el acusador de los hermanos, ¿no es cierto? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él lo hace todo el tiempo. Él está delante del trono de Dios todo el tiempo acusando a los hermanos. Satanás en el libro de Apocalipsis es lo que hace, lo hizo con Job, ¿no es cierto? Fue delante del trono de Dios y simplemente fue tras Job. ¿Ves lo mismo cuando Satanás acusa al sumo sacerdote? Eso es lo que él hace. Él viene tras Pedro. ¿Puede Satanás sacarnos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Puede Satanás ir delante del trono de Dios como el acusador de los hermanos y prácticamente traer toda una lista de cargos en contra de él como Zacarías 3 o Job capítulo 1? Esto es lo que él hace. Apocalipsis 12:10 dice, ¿puede hacerlo exitosamente? ¿Puede condenarnos, catacrino? No, porque Dios es el que ¿qué? Justifica. Literalmente, Dios, Él justificando. Dios es el que está justificando. Solo Dios condena y por nosotros Dios nos ha justificado. Él nos ha declarado justos en Cristo y al mismo tiempo no puede al mismo tiempo hacernos culpables. No hay un juez más elevado. Y ese es el punto. ¿Satanás va a traer la acusación contra quién? Dios escribió la ley, Dios implementó la ley, Dios sostiene la ley en alto, Dios legalmente nos justificó al acreditarnos, imputarnos la justicia de Cristo y nuestro pecado a Cristo en su muerte. Es la razón por la que Juan Wesley dijo, algunos sus himnos tienen mejor teología que él. Con valentía voy a estar de pie en ese gran día, porque ¿quién a mi cargo traerá algo? ¿Quién contra mí va a traer algo? Completamente a través de ti absuelto de pecado y temor, de culpabilidad y vergüenza. Por favor, noten, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Escogidos de Dios. Ahí está de nuevo. Elección. Elección. Nos lleva de regreso al versículo 29. La predestinación. Como Marcus Lohan dijo, aquellos que están en la barra acusados no son criminales, sino los elegidos de Dios. Dices, bueno, solo hay una posibilidad más. No son personas. Y si no es Dios, y si no es Satanás, ¿qué tal Cristo? Quizás Cristo. Quizás lo decepcionamos. Él nos trajo hasta aquí. Él podría expulsarnos. ¿En serio? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo, Él no nos va a condenar. Protección cuádruple. Él murió por nosotros. Además, Él resucitó por nosotros encima de eso, y aún encima de eso, Él está a la diestra de Dios en nuestra defensa. Y ahí Él intercede por nosotros. No hay posibilidad de que Cristo se vuelva contra nosotros. Este es el punto, en cierta manera, la culminación en esta sección acerca de Cristo. Esa es la razón por la que le llamo la medida de nuestra seguridad, porque no importa lo que venga contra nosotros, es la innovación de Cristo como nuestro Redentor, el que muere, el que paga el castigo por nuestro pecado. Y después esta increíble obra de intercesión a la diestra de Dios. Sabemos a partir del libro de Hebreos que Él vive perpetuamente para hacer intercesión por nosotros. Él continúa intercediendo por nosotros. Entonces, de nuevo, tienes el Espíritu Santo en ti y el Hijo de Dios a la diestra del Padre y ambos intercediendo por ti. Dices, bueno, espera un momento. Hay una posibilidad más. No va a ser otras personas, no va a ser Dios, no va a ser Satanás, no va a ser Cristo. Y Pablo sabe que tiene que ser respondida esta pregunta. ¿Qué hay de mí? Bueno, ¿qué tal si yo le doy la espalda? ¿Qué tal si yo me desvío? ¿Qué tal si yo cometo los grandes pecados? ¿Qué tal si yo decido no creer y pierdo mi fe? Bueno, entonces tendría que haber algunas circunstancias que te llevaran a hacer eso. Y entonces comienzas en el versículo 35 con una lista de preguntas que presentan esa opción. ¿Qué es lo que nos separará del amor de Cristo? ¿Qué sería que literalmente nos desconectaría de su amor por nosotros y nuestro amor hacia Él? Ambos podrían estar en esa misma frase. ¿Qué podría ser? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? ¿O qué tal muerte, vida, ángeles, principados, presente, porvenir, alto, profundo, alguna otra cosa creada? ¿Qué? Aquí no estás hablando de personas, estás hablando de eventos y circunstancias que vienen a la vida del creyente. ¿Qué tal si nosotros fracasamos? ¿Qué tal si se vuelve algo tan difícil? ¿Qué tal si es tan duro? ¿Qué tal si los problemas y vicisitudes de la vida literalmente nos abruman? Entonces Pablo, para presentar el punto, comienza ahí en el versículo 35 haciendo la pregunta, ¿quién nos separará? O en este caso, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Y presenta siete, en cierta manera, realidades personificadas. Tratemos tribulación, tlipsis, aflicción. Esto se refiere a acusación, dificultad, rechazo, podría ser daño físico. De hecho, la palabra en inglés, tribulación, en español, viene de la palabra en latín que quiere decir flagelar. Un instrumento de madera o piel que se usaba para quitarle la cizaña al trigo. ¿Qué tal si la tribulación, si algún evento nos flagela, nos golpea? ¿Eso lo va a hacer? Que hay angustia, esto es dificultad interna. Flipsis es externa, angustia es interno. Stenocoría habla de un callejón sin salida. Este es cuando todo sale mal y comienza a afectar el interior. Dificultad interna, agonías personales, decepciones personales. ¿Podría ser eso? ¿Qué hay acerca de la persecución? ¿Qué hay del abuso debido a Cristo? Aquí empieza a ser exponencial. Esto es secuencial. Primero tienes presión externa y después en la presión externa comienza a entrar en lo interno. Y cuando sufres por fuera, empiezas a sufrir por dentro y se convierte en temor y duda y cuestionamientos. Y después se eleva porque lo que antes era problema y esa ansiedad interna ahora se convierte en persecución. Y ahora podría ser que entramos en una situación en la que comenzamos a sufrir en manos de personas que rechazan a Cristo y es peor, y después viene el hambre y no tenemos nada de comer, estamos privados y ahora la escena está creciendo. Ahora no solo no tenemos nada de comer, sino tenemos nada de ropa, tenemos frío, estamos desnudos y después viene el peligro, lo cual quiere decir que estamos en un peligro inminente, expuestos al daño, y después viene la espada, el Macaira, que corta nuestra cabeza. Esto es lo peor a lo que puede llegar. Lo peor. Y en algún punto vamos a darle la espalda a Cristo. Por cierto, esto no era teórico para Pablo. Estas fueron experiencias personales de Pablo, cada una de estas. Él experimentó cada una de estas. La segunda de Corintios 11, 23 al 25. Perdón, 23 al 29. No solo Pablo, pero lees también en Hebreos capítulo 11, al final del capítulo. ¿Puede eso hacerlo? Lo peor que la vida puede de manera posible traer y puede venir. Esa es la razón por la que cita en el versículo 36 del Salmo 44:22. Otro, un ruego antiguo de liberación por parte de Israel para que Dios los libere. Puede ser difícil. Eso nos puede llevar a dejar a Cristo. Uno de los tesoros que tengo entre muchos es una edición original de el libro de Fox de los mártires. ¿Recuerdas el año en el que se escribió? 1500 algo. Hay tres volúmenes y son de este tamaño. Y tengo el original grande, volúmenes grandes, originales. Este es un testimonio de la historia, de que todas las cosas que les acabo de leer, no pueden destruir la fe de los cristianos. Esos son los testimonios de cientos y cientos y cientos de testimonios de que esas cosas no nos separan del amor de Cristo, sino que más bien, el versículo 37 es verdad, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? ¿Porque nos aferramos nosotros? No. Porque Él nos sostiene. Super Nicomen, super conquistadores. Super vencedores. De hecho, escucha esto, las pruebas son para nuestro bien. Son para nuestro bien, porque somos perfeccionados mediante ellas, Santiago 1. Son para nuestro bien, porque nuestra fe se mantiene fiel en medio de la prueba del que enfrentamos, y tenemos la certeza de la fe que viene a través de esa prueba. Pablo no tiene nada más que decir, excepto por los dos versículos más magníficos con los que concluye el Evangelio, el capítulo más bien. Por lo cual estoy seguro, ¿estás seguro de esta seguridad maravillosa del Espíritu Santo que te asegura para la gloria eterna? ¿Estás seguro? Y aquí está de nuevo. Nota la medida de la provisión de Cristo y Él pasa por todas las extremidades que Él puede pensar. Muerte, vida, ángeles, principados, ángeles santos, ángeles malos, potestades, presente, por venir, poderes. Esto es todo. Muerte, el mayor enemigo, vida con todos los peligros que tiene, ángeles, los buenos ángeles, principados, los ángeles caídos, potestades, cosas presentes, las cosas aquí, en la actualidad, en lo porvenir, en el futuro. Potestades se refiere a algún tipo de poderes milagrosos. El uso de esa palabra en el plural en el Nuevo Testamento casi siempre significa milagros. Algo milagroso, algo sobrenatural. Alto, lo cual es un término astrológico que era usado para describir a una estrella en su cenit, algo que está ahí afuera en el exterior del universo y profundo, bajos. Eso identifica la estrella en su parte, en su punto más bajo del órbito, de un fin al otro del universo y todo asunto de la vida, alguno de esto individualmente o colectivamente, ¿pueden separarnos del amor de Cristo? No. No, estoy seguro que ninguna de estas cosas podrán separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dices, bueno, pero conozco un hombre en mi iglesia. Él vino y enseñó una escuela de... Es una escuela dominical, se fue y dejó la fe. Escucha lo que dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros realmente, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son, ¿qué?, de nosotros. Si tú eres un creyente genuino, nada te puede separar. ¿Por qué? Por la obra continua del Espíritu Santo. ¿Acaso esta no es el ministerio más preciado de todos del Espíritu Santo, asegurar nuestra gloria eterna en contra de todo en el universo entero, toda persona y toda circunstancia? Estoy convencido. Y le doy al Espíritu Santo la adoración que Él merece por ello. Jeremías lo dijo en Jeremías 33. Te he amado con amor eterno. Nuestro Padre, te damos gracias por la palabra que es tan profundamente rica. Y acabamos de tocar prácticamente la superficie. Nos sentimos como un pequeño niño en la costa, en medio o al lado, en la costa de un inmenso mar, con una pequeña cubeta. Y eso es lo que nuestros pequeños cerebros de cubeta pueden contener acerca de estas realidades inmensas y divinas. Estamos tan agradecidos por la salvación que nos diste, que no la merecíamos, y porque alcanzará su fin que tú planeaste. Y un día veremos a Cristo y seremos como Él. Señor Jesucristo, te damos gracias juntos. Gracias. Gracias por la obra a nuestro favor, tu obra en la cruz, tu obra de resurrección, tu obra continua de defendernos contra el acusador. Te damos gracias, bendito Espíritu Santo, por continuar gimiendo por nosotros, por agonizar por nuestra debilidad y por traernos con seguridad a la gloria. Sabemos que las Escrituras dicen que fue el Espíritu quien resucitó a Jesús, quien nos resucitará también. Esta será tu obra final a favor nuestro, resucitarnos para la gloria, y todos a los que has regenerado y estás santificando, estás asegurando, y tú resucitarás. Los tienes seguros y te damos honra por esto. Padre, por tu plan, Cristo, por tu provisión, Espíritu Santo, por tu obra te alabamos, te adoramos. Amén.